Vamos a buscar en el libro de Primera de Juan, la lectura para el sermón, el pasaje que estamos memorizando y meditando este año, Primera de Juan 3. Puesto de pie, vamos a leer juntos, al unisón, los primeros 11 versículos. Primera de Juan 3, versículo 1 al versículo 11, todos juntos en voz alta. Primera de Juan 3, 1 al versículo 11. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, se engañen. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta ahí. Y todos vamos a repetir el Padre Nuestro. Si no saben las palabras, está en Mateo 6, el versículo 9, la segunda parte de Mateo 6, versículo 9. Generalmente recordamos la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, los tiempos de Santa Cena. Todos juntos, fijándonos en lo que oramos a nuestro Dios. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, lo doy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. No sé ustedes, pero hay personas que no borran los mensajes que reciben en su celular. Nada borran. Tienen la memoria del celular llena de mensajes y videos y fotos, grabaciones que reciben. A mí me gusta borrar todo. Yo borro todo. Todo, todo, todo. Con excepción de lo que tengo que recordar o si alguien menciona algo que tengo que hacer, entonces no lo borro hasta que haya cumplido con ese mensaje. Y hay mensajes que tengo ahí indefinidos que tengo que hacer o que tengo que llamar o que tengo planeado y que debo recordar lo que dicen. Siguiendo con nuestra serie de 1 Juan 3, este mes nos toca estudiar un mensaje de Dios que nunca debemos borrar. Un mensaje de Dios que nunca debemos borrar. Un mensaje de voz que debemos oír todos los días de nuestra vida. El versículo 11. Estamos memorizando 1 Juan 3, versículo 1 al 12. A noviembre nos toca el onceavo versículo. 1 Juan 3, 11 dice así. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros leeríamos aquí en Sonora, aquí en México, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Estudiaremos este versículo frase por frase, notaremos las palabras importantes. El versículo comienza con la palabra ¿por qué? Porque este es el mensaje. Y comienza así porque el apóstol está comprobando lo que escribió en el versículo 10. Fíjense, cuando se escribió el Nuevo Testamento, no había versículos, no había capítulos. Eso lo añadieron mucho después, el siglo 16, 17. Entonces, el apóstol Pablo no dijo, ahora párenle, vamos a estudiar el versículo 10 y hasta ahí. No, es consecutiva la lectura y comienza aquí, ¿por qué? En el versículo 11, por lo que acaba de decir en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y la lógica bíblica es clara. Si no amas a tu hermano, no eres un hijo de Dios. Pues Él nos manda que nos amemos unos a otros. Y como aprendimos y leímos en los versículos anteriores de este pasaje, los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado, practicamos la justicia, practicamos el amar al hermano, porque este es su mensaje, nos dice el apóstol aquí. Bien, este es el mensaje, vamos a ver esta frase. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo les dije? Yo borro todos los mensajes de mi celular. Con excepción de los importantes, por supuesto, algo tengo que revisar y volver a hacer el releer. Ahora, pero, si me escribiera un mensaje el rey de Inglaterra, si me escribiera un mensaje el rey de España, tampoco lo borraría. ¿Por qué? Porque es del rey de Inglaterra, es del rey de España, ¿verdad? Yo iba a pantallar a mis amigos, mira el WhatsApp que recibí hoy del rey de Inglaterra. Nuestro texto es un mensaje ¿de quién? Nos dice el capítulo 1 y versículo 3. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿De quién está hablando? ¿De quién es el mensaje? Es el mensaje del Señor. Un mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Lo crees? ¿Crees tú que 1 Juan 3:11 es un mensaje del Rey de Reyes, Señor de Señores, para tu vida? En otras palabras, ¿crees tú que este libro, esta Biblia, es la voz de Dios? Decimos la palabra de Dios, pero a lo mejor lo decimos tanto que se nos olvida, ¿verdad? Esta es la voz de Dios para nosotros. Los únicos mensajes que nosotros tenemos de Dios están escritos aquí. Y el mensaje, el anuncio que tenemos aquí es de Dios. Súper importante. Debemos escucharlo. Debemos obedecerlo. Debemos guardarlo. Siempre recordarlo. Es un mensaje que viene con la autoridad de Dios, nuestro Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y nuestro Salvador, si somos creyentes. ¿Cuánto más, con cuánto agradecimiento y apreciación debemos escuchar el mensaje que Él nos da como nuestro Salvador? Bien, la tercera frase del versículo nos enseña que este mensaje es uno de los principales mandamientos que Dios nos da. Es uno que dice que hemos oído desde el principio. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio. Al comenzar una clase, por ejemplo, de piano, un buen maestro te va a enseñar las reglas básicas de la música. Te enseña lo más elemental, las notas, dónde está el do en el piano, en cuál tecla, por qué hay teclas blancas, por qué hay teclas negras. Te enseña cosas en las cuales no podrás aprender a tocar el piano, por supuesto, de ritmos y tiempos, etcétera. Es el principio. Tienes que ver eso, tienes que aprenderlo para poder tocar el piano. Y así aquí, de la misma manera. Este mensaje es tan básico que es algo que se nos enseña desde el principio, desde el comienzo. Si no atendemos a este mensaje, si no aprendemos este mensaje, no vivimos la cristiandad. No podemos tener comunión con Dios. Ve el capítulo 2 y versículo 24. Capítulo 2 y versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si no, no. Tenemos que seguir lo más elemental, lo más básico. Es lo que nos dice aquí el apóstol. En otras palabras, este mensaje es tan básico, tan elemental, si no lo obedecemos, no podemos andar en la verdad. Ven conmigo, Segunda de Juan. Casi no leemos Segunda de Juan, no citamos Segunda de Juan. Pero vean Segunda de Juan, el versículo 4. Nada más tiene un capítulo, Segunda de Juan, versículo 4 al versículo 6. Segunda de Juan. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Eso es lo más elemental, lo más básico. ¿Y cómo vamos a andar en la verdad? Aquí está, es lo del principio, sigan los mismos, sigan las mismas enseñanzas, lo que aprendieron desde el principio. Ahora, los comentaristas se detienen un poco con esa palabra principio. El versículo nos dice, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿El principio de qué? Unos dicen, bueno, es el principio del mundo. El principio de la creación. Adán y Eva recibieron este mandamiento. La raza humana desde el principio recibió el mandamiento, ámense los unos a los otros. En el versículo 12, por cierto, leemos de Caín y Abel. Caín desobedeció este mandamiento, mató a su hermano, como nos dice el versículo 12 en el capítulo 3. Entonces, principio. ¿Cuál es el principio? Nos dicen el principio del mundo, el principio de la creación. Otros dicen, no. El apóstol se refiere al principio de las instrucciones de Cristo a la iglesia. Y citan Juan 13, que probablemente ustedes se lo saben de memoria. A ver quién completa el versículo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Es el principio de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo está por ir a la cruz y les dice, en esto conoceréis, probablemente se acordarán más con la versión Reina Valera del 60, en esto conoceréis que, y van a conocer también que son, si ven que se aman los unos a los otros. Bueno, es cierto que ese mandamiento lo tenemos desde el principio de nuestra creación y desde el principio de la iglesia, pero si nos fijamos en esta epístola, en este libro del apóstol, vamos a darnos cuenta que menciona mucho esto de oído, de escuchar, algo que se hace personalmente. Él no dice, habéis leído. Él dice, por ejemplo, el capítulo 2 y versículo 7. Capítulo 2 y versículo 7, primera de Juan. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Habéis oído esto. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ustedes han oído esto. Ustedes han escuchado esto. Y desde el principio. Entonces podemos concluir que este mensaje era algo que habían oído al escuchar el Evangelio por primera vez. Era el mensaje, el mandamiento que habían escuchado al comenzar la cristiandad real. Lo que se predicó al principio de su iglesia local, cuando escucharon por primera vez, ¿qué dice Dios? ¿De qué se trata la cristiandad? ¿De qué se trata la Biblia? Pues esos son los principales mandamientos. Por eso dice aquí, al principio. Y por cierto, algo que hay que subrayar aquí es esa palabra oído.
Porque ese es el mensaje que han oído.
Vimos hace como un mes.
Dios usa la puerta del oído más que ninguna otra puerta para entrar al alma del hombre.
Ustedes saben el versículo.
La fe es por el oír.
El oír por la palabra de Dios.
Y Dios usa más el oír, que escuchemos la palabra de Dios. Es tan importante, tan esencial, tan vital, que vengas a escuchar la palabra de Dios, que vengas a escuchar el mensaje de Dios, porque es la predicación de la palabra de Dios la que Él usa para salvar nuestras almas y cambiarnos y transformarnos. Muy bien, la última frase del versículo nos da el mensaje, el mandamiento primordial de Dios, que nos amemos unos a otros. 1 Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No sé ustedes, pero yo al leer este versículo, luego me puse a pensar, ¿por qué no dice aquí, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos a Dios? ¿Qué no sería eso? ¿Lo primero? ¿Lo más básico? ¿Lo más importante? ¿Que amemos a Dios? ¿Por qué dice aquí lo que habéis oído desde el principio? Que nos amemos unos a otros. ¿Por qué no dice, ustedes deben de amar a Dios? ¿Por qué? Bueno, a esta pregunta podemos contestar, en primer lugar, el mandamiento amar a Dios es inseparable del amar a los demás. Nuestro Señor no lo separó. Nuestro Señor Jesucristo dice así. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen lo que dijo el Señor. No hay otro mandamiento mayor que estos. Diciéndonos, esto es inseparable. Los dos son uno a lo último. Amamos a Dios, entonces lógicamente, bíblicamente, amamos a los demás. No podemos decir, yo amo a Dios y no amo a los demás. O yo amo a los demás, pero yo no amo a Dios. Si está el primero, está el segundo. Si está el segundo, está el primero. Ahora, el apóstol Juan aprendió esta enseñanza. Y para él, el hecho que amamos a los hermanos comprueba que amamos a Dios. Es imposible amar a Dios sin amar a los hermanos y viceversa. Por eso escribe el capítulo 4 y versículo 7. Capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Capítulo 5 y versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, es lo mismo. Está lo uno y está el otro. A lo último, amamos a los hermanos por Dios. Como dice aquí, en este capítulo, porque Dios, capítulo 4, Dios está en ellos. El Señor está en ellos. Cristo está en tus hermanos. Por eso los amas. ¿Amas a Dios entonces? ¿Lo crees tú que en nuestros hermanos está el Señor? ¿Qué es esto? Eso puede cambiar tu vida si reconoces. En los hermanos está el Señor, está Dios. Aún en los humanos, si no son cristianos, la imagen de Dios está en ellos. Por eso no los debemos de matar, nos dice Dios. Si tenemos esa mentalidad, esa visión, el Señor, la imagen del Señor está en estas personas. Por supuesto que las vamos a amar. Por el Señor, por ellos. Entonces, ¿por qué nos dice el mensaje habéis oído desde el principio es que nos amemos unos a otros y no dice aquí que amemos a Dios? Bueno, porque amar a Dios es inseparable de amar a los demás. Pero también otra cosa que hay que tener en cuenta aquí, sobre todo en 1 de Juan. El apóstol escribió este libro contra unos falsos maestros que no querían guardar los mandamientos de Dios. Ellos decían, nosotros amamos a Dios, yo estoy bien con Dios, no importan los demás, no importa lo que hago. Y es por eso que el capítulo 2 y el versículo 4 dice esto. Capítulo 2 y versículo 4. El que dice, yo le conozco, yo le amo, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso lo dice así entonces aquí, lo enfatiza aquí, diciéndonos, tenemos que amarnos los unos a los otros. En otras palabras, demostramos nuestro amor a Dios, obedeciendo sus mandamientos, por supuesto, amando a los demás, que es lo primordial, y realmente cómo se suman todos los mandamientos de Dios, cómo se resumen todos los mandamientos de Dios. Por eso nos dice en el versículo 3, capítulo 5, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos nos sobramos. Por eso dice esto aquí, y de esta manera. Si quiere un versículo clave de esto, busquen Romanos, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 13. Yo creo que aquí les va a quedar más claro si no me he explicado bien. Romanos capítulo 13. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Vean lo que dice el apóstol. Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, el amor. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de 1 Juan 3, es de notarse que el apóstol recalca que el amarnos los unos a los otros es algo crítico. Es una prueba decisiva que nos podemos hacer para saber si realmente estamos bien con Dios. Si realmente somos cristianos, ¿cómo sabemos? El apóstol Juan pone este tema como en todo su libro, pero vean con nosotros el versículo 14, 1 Juan 3, 14. Esta es la prueba real si eres cristiano o no. ¿A dónde te vas a ir? ¿Al infierno o al cielo? ¿Cómo puedes saber esto? 1 Juan 3 y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que nos bautizamos. No. ¿En que cantamos en el coro? No. ¿En que llegamos a ser diáconos, o ancianos, o predicadores? No. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego nos dice aquí también el apóstol que no debemos llevar a amarnos tan solamente de palabritas, algo sentimental, algo mental, pero tiene que ser en hechos. Versículo 14, una vez más. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. En que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, en la práctica, En la realidad, ¿de qué se trata esto de amar a los hermanos de hecho y en verdad? Nunca se me va a olvidar la papelería Rosita. La papelería Rosita estaba por la Revolución, cerca de la Escuela Heriberto Aja. Y en la papelería Rosita vendían unas cartitas, sobre todo en los días del amor, febrero 14. Amor es. No sé si a usted les tocó unas cartitas chiquitas. Bueno, yo soy de los 60, 70, a lo mejor no les tocó a usted, ¿verdad? Pero algunos de los 70 y 80. Unas cartitas así que decían amores. Y unos dibujitos muy bonitos, románticos. Amores y amores. Muchas cartitas así. Las teníamos que coleccionar, por supuesto. Y si venían algún producto, teníamos que comernos los gancitos, ¿verdad? Que tuviéramos todas las cartitas. Bueno, así es. Y había, por supuesto, una serie de definiciones románticas. Unas buenas y otras no tan buenas. Podíamos tener una larga serie de cartitas de lo amor es, según la Biblia. Larga serie de cartitas. Vamos a enlistar esta mañana, vamos a tener unas cartitas de las más esenciales, las principales. Les voy a dar un versículo clave. Hay otros versículos que comprueban lo que vamos a decir, pero les voy a dar el versículo clave también. Y los que predican pueden tener esta lista, pueden usar esta lista para un sermón para el día 14 de febrero. Muy bien, no les voy a cobrar los derechos de autor. Todos los versículos, si ustedes los leen, no los vamos a leer, a lo mejor leemos uno o dos, pero todos los versículos mencionan la frase uno a otros. En el griego es una sola palabra, alelón, una sola palabra y recalca esto la Biblia. De esto se trata el amor unos para con otros a lo último. Muy bien, en primer lugar, 1 Corintios 12, del versículo 24 al versículo 27, nos enseña que amor es preocuparnos los unos por los otros. 1 Corintios 12, del versículo 24 al versículo 27, nos enseña que amor es preocuparnos los unos por los otros. Y nos explica el apóstol en ese capítulo, somos un cuerpo, somos un organismo, nos afecta lo que les pasa a los otros y debemos de preocuparnos los unos por los otros entonces. Nos necesitamos para crecer, para madurar, para crecer en Cristo, para cumplir con nuestras responsabilidades como iglesia, como leímos ahí en Efesios 4 en esta mañana, el versículo 16. Nos necesitamos los unos a los otros para realmente crecer en nuestra cristiandad. Debemos de preocuparnos. Si alguien se duele, dice el apóstol, todos se deben de doler. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no vino? ¿Por qué llora la hermana? ¿Por qué se ve tan callado el hermano? ¿Qué? Número 2. Efesios 4:32 nos enseña: amor es perdonarnos los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros. Una de las cartitas que vendían en la Rosita, y la he escuchado esa frase en los últimos años también. Una de las cartitas decía, amor es no tener que pedir perdón. Amor es no tener que pedir perdón. Eso no es bíblico. El amor real se arrepiente si ha cometido algo contra la otra persona. Se arrepiente, pide perdón. Y la otra persona, por supuesto, la perdona. Tiene que completarse esto. Uno se arrepiente, pide perdón, confiesa, y la otra persona perdona. Lo tenemos que hacer. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Ahora, les voy a decir la verdad. En esta iglesia, en cualquier iglesia, hay hermanos débiles, hermanos pecadores, tiburcias. Y además, el diablo provoca que pequemos los unos contra los otros. Es de hecho, es la realidad. Me gustaría decirles, estamos en una iglesia perfecta, pero eso será en el cielo. Y por cierto, una hermana me preguntó, oiga hermano, ¿de verdad nos vamos a reunir la iglesia bíblica Monte Oreb en el cielo? Sí, vamos a estudiar Apocalipsis, no se les olvide entonces. Bueno, pero cuando estemos en el cielo, vamos a ser perfectos todos, todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos. Mientras que estemos en el mundo, el diablo nos va a provocar, vamos a caer en tentaciones. Y el diablo es muy astuto y especialista en causar pecados en la iglesia. Porque quiere dividirnos, quiere que no haya amor, que no haya el amor de Dios. Entonces, hermanos, el punto es, debemos perdonarnos como Cristo nos perdonó. Es lo que nos dice este versículo de Efesios 4:32. En tercer lugar, Colosenses 3:13 nos enseña, amor es soportarnos los unos a los otros. Amor es soportarnos los unos a los otros. Lo leímos en Efesios también, ese texto creo que menciona más. En Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es de eso se trata. Complementa con las otras virtudes, pero lo último es el amor ese que nos soportamos los unos a los otros. Estaba escuchando ayer una clase sobre Jonathan Edwards y el profesor estaba hablando de un libro que trata de la biografía, ¿verdad?, de Jonathan Edwards, y se titula más o menos así en español, Viviendo con un esposo difícil. Y se trata, por supuesto, y menciona también a la esposa de Jonathan Edwards. Viviendo con un esposo difícil, era muy difícil vivir con Jonathan Edwards por el intelecto y todo lo que hacía y cómo sobrevivía en ese tiempo. Pero el caso es que mencionando eso y en unas pláticas también del matrimonio, estuvieron diciendo, a lo último, ¿el matrimonio va a resistir si la otra persona es muy difícil? Si la soportamos, en amor, con paciencia, con humildad, de soportarnos los unos a los otros, porque no somos iguales. Somos muy diferentes a veces. Hay unos más maduros o otros menos maduros. En la cristiandad, en el matrimonio y en la iglesia más. En la iglesia, aquí en esta iglesia, tenemos personas con antecedentes metodistas, de los que dudan a veces de su salvación y dicen algunos metodistas que se puede perder la salvación. En esta iglesia hay personas con antecedentes presbiterianos. Otros que son bautistas de hueso colorado. Y otros bautistas sin hueso, ¿verdad? Ahí son más o menos bautistas. Hay otras personas que no les gusta el frío. Hay otras que sí les gusta el frío. Entonces esas diferencias. Y a veces son simplezas, pero el diablo se aprovecha, ¿verdad? Debilidades que a veces no queremos reconocer. Pero el apóstol nos enseña, tenemos que soportar a los hermanos débiles, tenemos que soportarnos los unos a los otros para poder crecer, ayudarnos, edificarnos los unos a los otros. En cuarto lugar, Santiago 4:11 nos enseña, amor es no juzgar ni hablar mal los unos de los otros. No juzgar ni hablar mal los unos de los otros. Santiago 4:11. Desafortunadamente, este es uno de los pecados más comunes. Y el diablo lo usa mucho, muchísimo en la iglesia. Por amor, debemos cuidar nuestra boca, hablar con sal, hablar con amor, hablar bien de los hermanos. Hay algunos de ustedes que conocen al hermano Jaime Adams. A mí me impresiona, siempre me impresiona. Y yo sé que seguro va a pasar la próxima vez que lo vea. Siempre está hablando bien de las personas. A veces demasiado bien, ¿verdad? Pero siempre está hablando bien de las personas. Esa es una gran virtud. Pero hermano, es la verdad. Yo vi con mis ojos a la hermana Tiburcia entrar al casino. ¡Yo la vi! ¡Es la verdad! Y si es la verdad, la puedo decir. No. Como diría el hermano Alfonso, citando un versículo precisamente en Efesios, en otra versión, hay que hablar la verdad en amor. Hay que hablar la verdad en amor. Vamos a suponer, no va a pasar, por supuesto. Vamos a suponer que el Señor interrumpiera con una voz del cielo esta mañana y enlistara tus pecados secretos. O, como en el caso de Belsasar, en la historia de Daniel, los escribiera con su mano en la pared. Tus pecados secretos. ¡Es la verdad! ¡No la puedes negar! ¿Saben por qué no lo haría el Señor? ¿Saben por qué no lo haría el Señor? Número uno, porque esos tipos de verdades secretas o esos tipos de pecados que podemos descubrir personalmente, Él nos diría, ve personalmente con la persona. Habla en privado, que se arrepienta. Por amor, hazlo a la persona. Pero también el Señor no lo haría por compasión, por su inmensa paciencia, por su inmenso amor para cada uno de nosotros. ¡Qué vergüenza, qué pena, qué escándalo! ¡Qué tropiezo! El Señor no lo haría. No lo hagas tú. En quinto lugar, Santiago capítulo 5 y versículo 16 enseña, amor es orar los unos por los otros. Santiago 5, 16. Amor es orar los unos por los otros. Lo mejor que podemos hacer por otra persona es orar por ella. Muchas veces es lo único que podemos hacer por esa persona. Me han llegado casos, ¿verdad? Y una madre, un padre o una persona, tengo este problema que es en el trabajo. Le digo la verdad, ¿sabes qué? Lo último, en este tipo de casos, lo único y lo mejor que podemos hacer es que ores por esa persona. Y por cierto, tú tienes problema con una persona. Tienes un problema. El apóstol habla, ¿verdad?, de dos personas, de dos hermanas, dos damas en la iglesia en Filipos que tenían problemas interpersonales. Tú tienes un problema interpersonal con una persona de la iglesia. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Orar por esa persona. Ora por esa persona de rodillas. De rodillas, con mucha humildad ante Dios. Ora por esa persona. Va a cambiar tu actitud hacia esa persona. Te lo garantizo. Si oras de rodillas, con humildad, con amor, va a cambiar tu actitud. Va a cambiar tu visión de esa persona. Te va a dar paciencia para con esa persona. Te va a dar una compasión. Y la vas a tratar diferente. Trata. Muy bien. En penúltimo lugar, este es un poquito difícil, pero espero que me explique bien. Santiago 5:16 también nos enseña, amor es confesar nuestros pecados unos a otros. Amor es confesar nuestros pecados unos a otros. Ahora, por supuesto, como lo hemos dicho, si hemos pecado contra un hermano, debemos ir y confesar nuestro pecado, arrepentirnos, pedirle perdón, y esa persona nos debe de perdonar. Pero aquí en Santiago lo que está hablando es de otra cosa. Es la confesión personal voluntaria para con otra persona. Y es una señal de gran amor entre hermanos cuando tienen la libertad de contarse sus pecados para orar el uno por el otro y supervisarse que están luchando contra ese pecado que lo asedia. Esto me pasó en una conferencia de pastores. Estaba en una conferencia muy famosa de pastores en Nueva York y se le ocurrió, no sé por qué se le ocurrió al conferencista, y dijo, eso es lo que quiero ahora después de esta clase y quiero que lo hagan ya y vamos a separarnos y vamos a dividirnos. Busca otra persona aquí, tal vez no la conozcas, y quiero que tú le cuentes a esa persona tus pecados como pastor y tus pecados personales. Y esa persona te va a contar a ti sus pecados. Éramos pastores reformados, de los mejores, supuestamente. Muy humildes, supuestamente, ¿verdad? Y lo tuvimos que hacer. Con la vergüenza, la pena. Es algo... ¿Qué palabra puedo usar aquí? Da vida espiritual, da aliento espiritual, da compasión, da algo de reconocer, somos humanos y pecamos y los pastores necesitamos mucha oración y de reconocer, el hermano está pasando por lo mismo que yo y yo ni me imaginaba. Y la próxima vez que vieras a ese pastor, a esa persona, ¿cómo vas, hermano? Con compasión, sin acusaciones. Y cuando ese pastor tiene un problema en la iglesia con un individuo, con una hermana, un hermano, divorcio ahí, con graves problemas, ese pastor va a tener cierta empatía. A esa persona está pasando por lo que pasamos allá y que me platicó el hermano allá. Y, hermanos ancianos, vamos a tener paciencia. Vamos a tratar de ayudar aquí. En último lugar, 1 Pedro 5:5. Amor es ser sumisos unos a otros. 1 Pedro 5:5. Ser sumisos unos a otros. Esta es una de las mejores evidencias que amamos a los hermanos. Si hacemos conforme a sus planes, si hacemos conforme a sus deseos. El problema, por supuesto, es que somos orgullosos, somos soberbios, somos narcisistas. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Y es muy difícil sujetarnos a la voluntad y los deseos de otros, los planes de otros. Más cuando las otras personas son menores que nosotros, o más débiles, o más inmaduros. Pero en Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, podemos hacerlo. Con humildad, sujetarnos a los demás. Filipenses 4:13 se aplica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tan difícil para las hermanas esposas casadas. Tan difícil cuando tenemos jefes que no tienen la misma inteligencia que nosotros o las mismas ideas y la misma historia, que sabemos que está mal el jefe, pero debemos de someternos los unos a los otros. Muy bien, dos comentarios y terminamos. Uno tiene que ver con la palabra hermanos en 1 Juan 3:11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De qué está hablando aquí? Que nos amemos unos a otros está hablando de hermanos, por supuesto. Claro, es el contexto aquí. Ustedes pueden leerlo. Pero hermanos es una de esas palabras como pueblo, ¿verdad? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es la iglesia? Tenemos que concretizar esto. Hermanos son los cristianos, lo sabemos. Hermanos son los de la familia de la fe, pero ¿qué es eso? Específicamente los que están a tu alrededor, enseguida de ti, atrás de ti, adelante de ti, los que vas a saludar, los que salen por esas puertas. Esos son los hermanos que implica aquí el contexto de hermanos, de amarnos los unos a los otros como hermanos. De eso se trata aquí. Pero a lo que voy es, el hermano, la hermana más cercana a ti, el prójimo más cercano a ti, y es más crítico que lo ames, es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu padre, los que viven en tu casa, tu hermano, tu hermana. ¡Qué hipocresía, qué necedad, qué tragedia que ames más a tu trabajo, a tu deporte, a tus compañeros de la escuela, a tus vecinos, a tus amigos, que a los de tu casa! ¿Pero cómo? ¡Qué maldad! ¡Qué aberración! ¡Que soportes las debilidades de tu jefe! ¡Que soportes las debilidades de tus compañeros! ¡Pero no soportes las debilidades de tu esposa! ¡No soportes las debilidades de tu esposo! ¡Te sulfuras si se le quema la tortilla! ¡Te sulfuras si le dice alguna cosa! ¡Te sulfuras con ya tu esposita, tu esposito, pero con los demás como si nada! ¡Qué maldad, qué perversidad! Que perdones a tus amigos y no quieras perdonar a tu esposa, no quieras perdonar a tu padre, no quieras perdonar a tus hijos. ¡Qué perversidad! ¡Qué maldad, qué iniquidad! Que ores por los hermanos en Ucrania, en China, pero no oras por los de tu casa, no oras por tu esposa cuando sale a trabajar, no oras por tu esposa cuando está pasando por esos días tan difíciles. ¡Qué perversidad! El amor comienza en tu casa. Este versículo, en primer lugar, es para tu hogar, el pequeño templo donde vives. Esa es la casa cristiana, es un pequeño templo donde vives, y con los hermanos que tienes ahí, para que juntos le adoren en armonía, y se amen el uno al otro, para que adoren al Señor en armonía. ¿De eso se trata esto? El último comentario es el más importante. De todo el sermón, eso es lo más importante. Muy bien, si no me escuchó, escuche esto, por favor. La única manera de amar a los hermanos es conocer y creer el amor de Dios para con nosotros. La única manera de amar a tus vecinos, a tus prójimos, a los de tu casa, a los hermanos de la iglesia, es conocer y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Uso esas dos palabras por lo que nos dice 1 de Juan y el versículo 16. Pero les leo de 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 7. En 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿De qué se trata esto? Les leo de 1 de Juan 4, 7 al versículo 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos. Padre Celestial, cada uno de nosotros confesamos nuestra falta de amor a nuestro prójimo. Cada uno de nosotros confesamos que no te amamos a ti y no demostramos ese amor al amar a los demás. Te pedimos que tú nos perdones y nos ayudes y nos conviertas, nos transformes. Has demostrado tanto amor para con nosotros en Cristo. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que en esta lucha que tenemos de orgullo, de enojo, de odio para con nuestros hermanos. Tú, por tu gracia, por tu Espíritu Santo y porque estamos en Cristo, hagas esa obra que nosotros no podemos hacer y conviertas nuestros corazones, enternezcas nuestros corazones. Oh Señor, te pedimos en esta mañana que concedas el arrepentimiento y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y creer que esa es la voz de Dios, ese es el mensaje de Dios para nosotros. Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que apliques estas verdades a nuestras vidas y a nuestras familias, a nuestros hogares. Te rogamos por nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que ellos también aprendan del Evangelio y del gran amor de Dios para con nosotros en Cristo. Danos descanso este día en cuerpo y alma. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Vamos a despedirnos puestos de pie cantando una estrofa del himno Amémonos, hermanos.